Pues a esta hora de la mañana aquí en Herrera en COPE es el momento de hablar, de tener una charla con Nacho Abad. Nacho, buenos días.
¿Qué tal, Mar? Muy buenas.
Oye, Nacho, vamos a irnos, si te parece, a marzo de 2022 en un cruce con una señal de stop, un choque entre dos coches y una persona muerta. Este es el escenario del caso del que nos vas a contar ahora, ¿verdad, Nacho?
Fíjate qué contexto tan bien descrito el que has hecho, Mar. Esa es la situación, el contexto geográfico de lo que ocurre. Pero os voy a decir que la actualidad de este caso la marca que se está juzgando el caso en la Audiencia Provincial de Pontevedra. Uh-huh. Este caso se está juzgando porque hay quien dice que se trata de un accidente de tráfico y hay quien dice que se trata de un asesinato. Vamos a darle más contexto a esta historia. Estamos hablando de Jessica, una joven de 25 años que vive en una localidad de Pontevedra, en una finca grande, casa con terreno. Su vecino de al lado es José Carlos, vive allí con toda su familia, tiene 35 años, es un tipo raro, huraño en el pueblo. Y él, con mucha frecuencia, pues se pega junto a la valla para ver a la chica, Jessica, una chica muy guapa. Se asoma a la ventana, parece que la vigila. Dentro de esa casa en la que vive el sospechoso, la persona que está siendo juzgado, José Carlos, lo cierto es que tiene un cuñado. Y este cuñado, que conoce a la joven desde hace muchísimo tiempo, le mandaba mensajes y le decía: oye, mi cuñado hoy te va a vigilar, te está vigilando, ha salido para mirarte. Es decir, de alguna manera le advertía, medio en broma, medio en serio, de que él estaba obsesionado con él. Si tú hablas con los vecinos del pueblo dirán que este hombre de 35 años estaba enamorado hasta el tuétano de Jessica. No se sabe, o al menos, desgraciadamente, como ella ha perdido la vida, no lo podemos saber. No se sabe si en algún momento este hombre le llegó a plantear su amor o a pedirle una cita o algo por el estilo y se sintió rechazado. Esto nunca se ha llegado a saber, no está constatado porque ella ha perdido la vida y nadie en el entorno lo cuenta. Ella tenía un novio y ella realmente se notaba acosada y vigilada por parte de este vecino. Lo comentó en su entorno y decidió, ella vivía con su abuela, decidió que iba a dejar de vivir allí porque se sentía fatal y se iba a trasladar a vivir con su pareja, con su novio.
Nacho, ¿esto lo comunicó en algún momento a la policía? Porque cuando alguien se siente tan acosado, llega un momento que en lugar de cambiar de residencia, lo mismo lo pones en manos de la policía, ¿no?
Claro, cuentan los vecinos que ella quiso denunciar y que se acercó a denunciar a la policía, pero lo cierto es que, según, insisto, la versión de los vecinos, le desaconsejaron porque qué prueba había de que te acosaba, es decir, es tu vecino, puede estar asomado a la ventana, puede estar en la esquina, puede estar pegado a la valla mirando, y como no, ella no había denunciado que sufriese un acoso ni por redes sociales, ni a través del WhatsApp, ni físicamente, pues parece ser que le desaconsejaron que no presentase denuncia. Un buen día de marzo del 22, a él lo ven caminando a primera hora de la mañana fuera de la finca y ella sale con el coche. Sale con el coche para un stop y de repente aparece este vecino y estrella su coche con gran violencia contra el de la joven, contra el de Jessica. Con tanta violencia que en realidad la mata. La desalojan en un primer momento del vehículo, la llevan al hospital, pero 4 horas después acaba perdiendo la vida. Una salvajada. Se está celebrando el juicio porque la familia sostiene y la fiscalía sostiene que se trata de un asesinato. Es decir, que utilizó un coche para matar a la joven y hacerlo pasar por un accidente de tráfico. Él, por su cuenta y su abogado, lo que vienen a decir es: miren, no, esto es un accidente de tráfico. Mi cliente tuvo un microsueño porque toma un medicamento que se llama Tramadol, que es un opiáceo, que es cierto que quita el dolor, pero también es cierto que en personas de avanzada edad puede llegar a hacerles perder la conciencia o la cabeza o no tener ideas coherentes. Pero claro, en este caso estamos hablando de una persona de 35 años, con lo cual no es normal que el Tramadol produzca este efecto. Segundo, llevaba tomándolo mucho tiempo, por tanto, el cuerpo se acaba acostumbrando a los medicamentos que tomas y no tiene mucho sentido que si no ha tenido nunca ningún microsueño, justo tenga un microsueño en el momento en el que está el coche de su vecina, a la que presuntamente acosaba y a la que presuntamente estaba enamorado y de la que vigilaban. Y, por tanto, se está celebrando ahora mismo el juicio en el que se está tratando de decidir si es un accidente de tráfico o se trata de un asesinato. Pero hay una cosa más importantísima y es los vehículos son la mejor, una de las formas que suelen utilizarse para matar y pasar desapercibido. Porque, claro, hay que determinar si se trata de un accidente o se trata de un crimen. Y claro, él se está amparando en, precisamente en esto, en que un vehículo pudo ser la causa fue un accidente y no fue un asesinato intencionado.
Como dices tú, el pasado lunes fue el primer día del juicio, testificaba José Irín. ¿Él qué ha dicho en ese juicio, Nacho?
Pues básicamente lo que dice es lo que te cuento, que ese día salió, que tenía que ir a hacer unos recados a un pueblo cercano, que cuando iba conduciendo, pues que de repente tuvo un microsueño, pero claro, el microsueño no cuadra con el hecho de pisar el acelerador y estamparte contra el vehículo de Jessica. Es decir, si tú tienes un microsueño, claro, y te relajas, se entiende que el pie se relaja, las manos se relajan, tú puedes tener un accidente, pero no impactar a toda velocidad contra el vehículo contrario. El informe técnico también de la Guardia Civil avala esta teoría, que no hubo microsueño, que fue un impacto intencionado, y en ese se basa, en el informe técnico de la Guardia Civil de reconstrucciones de accidente, en el que se va a la Fiscalía para hacer la petición de prisión con la calificación de asesinato.
O sea, imagino, Nacho, que aquí hay pruebas que no son contundentes, ¿no? Como dices, pero sí que es verdad que no tienen esa coherencia como para que él salga ileso de todo eso.
Claro, claro, claro. Yo la cuestión es aquí determinar finalmente cuál fue la intención del golpe, si fue intencionado y fue buscado por el tema de la obsesión que tenía este hombre con Jessica, o se trató simplemente de un desmayo y que se estrelló. Pero insisto, las evidencias que hay en el sumario soportan que la Fiscalía esté acusando por asesinato a la Fiscalía y la familia, por supuesto.
Qué horror, Nacho. Y mira, una cosa que a mí me preocupa muchísimo es cómo todo el mundo, cómo ella sentía que la estaban acosando, y no tener una prueba para llevarla
para presentar
la policía
una denuncia
y decir, oye, me está sucediendo eso. Sí, es tremendo, fíjate, como ella sabía que había alguien que la estaba observando todo el tiempo. Y Nacho, sí, hay otro tema que me apetece mucho que me cuentes. En este caso es la detención de dos hermanos en Palencia que han secuestrado a una joven. Otro tema terrible, ¿verdad?
Bueno, esto ha ocurrido este pasado sábado. Es absolutamente salvaje y surrealista. Lo cierto es que uno de ellos conoce por las redes sociales a una joven y la convence para quedar. Van a casa de él. Él quiere mantener relaciones sexuales con ella y ella le dice que no, que han quedado para hablar, conocerse, pero que de sexo ni se habla. Uh-huh. A este hombre le sienta mal que le rechacen. Ha ocurrido, por cierto, en la localidad palentina, Palencia con P, de Autilla del Pino. A este hombre le sienta mal el rechazo y lo que hace es la retiene, la amordaza, empieza a golpearla, una paliza severa y luego la agrede sexualmente. No cansado de haberle pegado una paliza y haberle agredido sexualmente, lo que hace es llama a su hermano y le dice, oye, mira, que aquí tengo una chica que esto, insisto, según todo el relato de la víctima, tengo una chica aquí, ven, y también la violas tú un rato. Y entonces llega el hermano y empieza a violar a la joven también con su hermano, los dos a la vez, violando a la joven, agrediéndola. Llega un momento en que la atemorizan tanto, tras las violaciones y los golpes que la tienen tan sometida, que le dice, pero es que aparte nos vas a hacer un bizum. Es decir, ahora coges tu teléfono y nos vas a hacer bizum a nosotros. Y consiguen que a través de bizum le haga tres transferencias por valor de 850 euros.
Qué barbaridad.
Esto que te estoy contando comienza el sábado y se traslada las agresiones sexuales, las agresiones físicas y el tema de los bizum se traslada hasta el domingo, incluido el domingo. Ya el domingo por la tarde, los dos hermanos, perdóname el lenguaje, deciden irse de prostitutas a un prostíbulo a consumir prostitución. No habían tenido ya suficiente con lo sucedido, que deciden irse a consumir prostitución. ¿Y qué hacen con la víctima? La dejan amordazada y atada a una valla, a una estructura metálica del lugar donde estaban ellos, ¿no? De la casa en la que estaban ellos. Y ahora te cuento las historias por paralelo. Horas después, ella logra liberarse de las ataduras que la unían a esa estructura metálica, sale a la calle, pide auxilio.
¿Qué atura?
Se refugia al final en el centro de mayores de Autilla del Pino. Desde allí llaman a la Guardia Civil, denuncian la agresión sexual. Esto por un lado, ¿vale? Y por otro lado, los jóvenes que se han ido a consumir prostitución a un prostíbulo, pues deciden salir del prostíbulo y volver a casa. En el camino, los dos tipos estos se chocan con otro vehículo, uh-huh. Se presenta allí la Guardia Civil y ellos, que saben que van a tener un problema con los agentes de la Guardia Civil porque no están en condiciones y porque han tenido ese accidente, deciden robar el coche de la Guardia Civil.
Bueno, o sea, es que es suma y sigue, ¿eh?
Es que es una barbaridad. Entonces los paran, no lo consiguen y miran en los nombres de ellos y comprueban cuál es su dirección y casan la dirección de donde viven ellos, los dos hermanos, con la mujer que acaba de denunciar una agresión sexual, bueno, varias agresiones sexuales, la paliza y el robo. Y les acaban deteniendo por esta razón. Vamos, es absolutamente surrealista porque, claro, yo no entiendo muy bien más dónde iban estos dos tipos. Volvían a casa, ¿pero para qué? ¿Para seguir violándola? Y claro, después, ¿qué iban a hacer con ella? ¿La iban a dejar en libertad o la iban a matar?
No soy capaz de entrar en el cerebro de, ¿sabes? En cómo se maquinan estas cosas, pero es terrible. Y fíjate cómo la vida, Nacho, ha hecho que al final se cierre un poco el círculo y dieran con ellos.
Sí, dos chavales, ¿eh? De 22 y 27 años. Con una juventud así, vamos bien.
Es terrible.
¿Qué más les encuentran? Les encuentran, cuando les detienen, tres dosis de sustancias estupefacientes. Y aparte le encuentran el teléfono de la víctima, que se lo habían quitado para que no pudiese pedir ayuda.
¡Qué barbaridad! La víctima está sana y salva, con todo lo que implica lo que ha pasado la pobre.
La recuperación psicológica es básica, Mar.
Sí. Pues, Nacho, muchísimas gracias por poner voz a este tipo de casos y porque intentemos todos evitar que esto suceda desde los micrófonos que nos cuentas lo que sucede para que no se repita, o por lo menos para intentar evitarlo.
Gracias, Mar, a ti.
Muchos besos, Nacho.